Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
En un momento va a estar por aquí Joaquín Moekel. Hoy es jueves, no se hagan ilusiones, no se hagan ilusiones, porque sé que como todo el mundo está loco con los viernes, o gran parte, como David Hidalgo, por ejemplo, que solo piensa en el viernes, no se hagan ilusiones cuando oigan a Moekel, porque mañana vamos a hacer este programa, La Mañana de Andalucía, desde las 9:30, desde el Ayuntamiento de Benavís.
¡Qué bonito
un pueblo! Que en 25 años ha crecido un 600% de población.
Es un pueblo andaluz precioso, de calles blancas y tal, y muy peculiar dentro de nuestra comunidad autónoma, porque creo que es el pueblo que tiene mayor índice de población extranjera. No sé
un si 61%.
Son extranjeros. De extranjeros.
A ver, ¿cómo hablamos nosotros mañana allí, mañana Maite? ¿Qué hablamos mañana
el programa
nosotros?
En ruso, ¿no, Maite? ¿Tú qué sabes decir en ruso?
¿Qué chanelamos mañana allí?
Entonces, ¿tú conoces el pueblo de Benavís?
Sí, Benavís está muy cerca de Marbella. Yo cuando he ido a pasar muchos fines de semana allí, lo he visto. Lo que sí es verdad que cuando he visto hoy que venía el señor Mueque, digo, uy, que es viernes. Es verdad que hemos trastocado toda Andalucía porque escuchar
no,
a Mueque
no es viernes, es viernes.
Sinónimo de es viernes.
¿Sabes que Benavís va a ser este fin de semana sede de la primera prueba puntuable del Mundial de Trial 2025?
Correcto.
Se reúnen allí un montón de motos trial y nosotros, pues, por supuesto, vamos a hablar con ellos.
Tal es así que se reúnen que nos hemos tenido que alojar fuera del pueblo para estar mañana. Por cierto, ya de que dices conoces Benavís, ¿cuál es la patrona de Benavís?
La patrona de Benavís tiene que ser la Virgen de San Petersburgo, porque allí, como son todos rusos, se la habrán traído de allí.
No hay manera, Maite, de que atine un día. No hay manera.
Mañana entérate, querido.
No, ya lo sé.
Lo mismo lo sabe Mueque, que todas las vírgenes te las sabe de memoria.
Bueno, de todas las vírgenes no sé. Joaquín Mueque, buenos días.
Qué bien, ¿quién es este ahora?
No, que estamos hablando, mañana vamos a hacer el programa en Benavís, porque he dicho a la gente, cuando ustedes oigan hoy a Mueque, no se hagan ilusiones, no es viernes.
Ni yo tengo la suerte de estar en Benavís.
Bueno, y entonces él...
Ciudad que conozco,
muy él bonita. Conoce, él es el que más conoce todos los pueblos andaluces.
Pero Mueque, no diga...
Y le he preguntado cuál es la patrona de Benavís y no lo sabe.
Pero habla bien, habla correctamente, tú que eres tan correcto. Es Benavís, no Benavís. Vamos a hablar bien los pueblos de Andalucía.
Benavís, sí. Ah, con la H intercalada.
Bueno, pues la patrona de Benavís es Nuestra Señora del Rosario, ¿vale? Para que...
Mira... Pues si ya lo mira todo en internet.
No, que tú no lo miras.
El día que tú miras algo en internet y te engañen, vas a ir a tomar por saco. Claro. Ten mucho cuidado en esos casos de internet, que internet te dicen que un tío es lo que no es.
¿Nunca te ha pasado eso? Que tú hayas dicho...
Mira. Bueno, te pasa con lo de la inteligencia artificial, que es un camelo total. Es un camelo total en el sentido de que muchas veces le meten algoritmos, no tiene nada que ver, y tú le contestas y dices, no es así, ¿sabes? No es verdad, lleva usted razón, o sea que mucho cuidado con
pero
eso.
Pero tú no te has hartado de reír, Mueque, con el Donald Trump cantando por Chiquito de la Casa, ¿no? ¿La
eso
visto?
Me encanta.
Eso
me
la ha
hecho
la inteligencia artificial.
Eso me encanta, me encanta. Bueno, la inteligencia artificial, lo que más me ha gustado, ¿sabes lo que ha sido? Eso sí me gusta mucho. Cuando la recreación con vivacidad de los cuadros de pintura, sí. Y cómo lo hacen esto, eso
de,
sí me
de
encanta.
De Van Gogh, por ejemplo.
Me
¿no?
encanta, me no, encanta.
Y de las fotos antiguas.
Y las fotos antiguas.
Eso es precioso.
Eso es precioso.
Le dan vida.
Le dan vida. Esos abuelos con los sí. nietos y de pues, pronto
es que muy bonito,
adquiere
¿eh?
Movimiento, son preciosos.
Mira, hoy estamos haciendo una canción por inteligencia artificial de cada uno del equipo. Sí. A ti te tocará un día también. Ya veremos qué dice la inteligencia artificial de ti.
Bueno, no,
mira lo que ha dicho de tu admirada y nuestra querida Esther.
La Minacho pisa fuerte con sus botas de tacón, con sus piernas infinitas y su falda chiquitita que dice que se encontró. Al gimnasio va a diario, aunque el monitor le dice cuándo va a soltar el iPhone. La Minacho es la que manda y Vigorra no le chista. La lleva en su corazón. La Menacho es la mejor.
Sí,
la Menacho es la mejor.
¿Qué te parece, Mueque? ¿Te gusta?
Por favor, se puede tener más ritmo y más verdad la canción.
Hay que introducirle.
Se puede tener más ritmo y más verdad la canción.
Maite es la que la ha introducido la letra. Y luego, pues, Javier manipula y saca esto.
Pero
la letra, ¿en 10 minutos?
¿La letra quién la ha dado?
Maite.
Ah, no, mi Maite.
Yo soy la autora.
Mi Maite.
De la letra. Pues,
miedo me da.
A ver qué le.
Miedo me da.
Verás cuando
miedo
te
me da.
A ti.
No me cabe.
La tuya caerá.
Uy, Maite,
caerá.
Uy, mi Maite.
Mueque, ¿qué palabra, uy, mi Maite. ¿Qué palabra te gustaría que apareciera en tu canción? Que te definiera a ti, que para nosotros escribir la letra. Vamos.
Es que te digo una cosa. La rima única, con Mueque no es fácil.
La palabra. Bueno, a mí lo que más me, la palabra que más me gusta es la dos. libertad e independencia y valentía.
Pero no pega con Muekel. Es que tu apellido es muy raro de rimar, querido.
Bueno, pero...
Habrá que buscar otras
Joaquín,
rimas.
Joaquín, tiene que rimar con Joaquín. Chiquitín.
Joaquín Chiquitín. Muekelín Valentín. Y Libertín.
Bueno, pues esta ha sido la canción. A ti de todos los viernes estrenamos.
Buenísima letra, ¿eh? Buenísima.
En un momento estamos con Joaquín Muekel para atender llamadas y luego al final de... Porque como es jueves, el día que tengo al juez Calatayú, hace mucho que no lo ha saludado.
¡Hombre!
Y quiero que habléis un ratito de algunas cosas
palpitantes. Sí, hoy además tengo yo que... Palpitantes. Hoy tenemos... la semana decía... ¿Te acuerdas en Snoopy cuando estaba con Carlos? Decía, Snoopy, hoy no nos vamos a morir, pero otro día sí. Pues desgraciadamente ayer ha fallecido un
compañero tuyo,
un colega de raza, un abogado de raza, un abogado en mayúsculas, sin paliativo, que creía en lo que hacía, que era un enamorado de su profesión.
Y seguía trabajando hasta el
final. Sí, ¿no? Con 82 años. Yo me acuerdo, tengo la suerte de, como tenía mucha amistad con él, en las últimas conferencias que ha dado, que una fue en la Academia de Medicina precisamente, era un prodigio de memoria y de exposición. O sea, llevaba los documentos y los papeles, los ponía en la mesa para nada, no leía nada. Y esa es la abogacía real. O sea, un abogado tiene que convencer al juez con argumentos, pero no con una lectura. O sea, si yo me pongo a leer, eso no convence a nadie. O sea, yo tengo que conocer el pleito. Y era un abogado de la antigua usanza, un hombre que creía absolutamente en el derecho, que decía que era un centinela de la presunción de inocencia.
Estamos hablando de Francisco
Baena Bocanegra. Y que el derecho penal era un maestro en esas lides y muchas personas han confiado en su defensa. Se sentían más cómodos defendiendo que acusando. De hecho, yo creo que acusó muy poco. Era más bien abogado defensor. Y afirmaba algo que yo estoy de acuerdo con él, aunque sea duro. Más vale 100 culpables en la calle que un solo inocente en la cárcel. Es duro, pero es verdad. Y viene de la escritura.
Es un poco lo que decía Concepción Arenal también.
Sí, pero viene de la escritura. Sí, viene de la escritura además, ¿no? Viene de la escritura. Yo abandonaría todas las ovejas para ir al rebaño por la que está perdida, la descarriada, ¿no? Eso decía Jesús de Nazaret, o sea que esto es muy antiguo. Pero ahora que está tan atacada la presunción de inocencia por personas, con todo mi respeto a la vicepresidenta del gobierno, sin ningún conocimiento jurídico, no sé si sabrá de medicina, pero de derecho no tiene ni puñetera idea. Entonces, oiga, mire usted, no diga usted más barbaridad, no sea mitinera. Yo tenía un concepto de esta señora un poco, no sea usted choni, por favor, se lo pido por favor. Ese tema mitinero de los tiempos de Enrique, mi arma, que tú paras, bañí, por favor. La presunción de inocencia tiene que estar para encima de la mujer. No, mire usted, esto es una cosa muy seria. Y usted es vicepresidenta del gobierno de España. Y España todavía es un país serio. No se pueden decir chorradas mitineras. Porque eso le pega a cualquier persona, menos a usted. Que tiene que ser un claro ejemplo. Un dirigente político, Vigorra, tiene que ser un espejo donde mirarte. Y tiene que ser un ejemplo de mesura, de cordura, de precisión, de cautela en la expresión. Tú no puedes ir diciendo lo que se te ocurra, ni que se te caliente el pico. Pero si alguna vez, que todos cometemos fallos, yo el primero, por supuesto, metemos la pata y nos damos cuenta, lo primero que hay que hacer es decir al día siguiente,
enmendarlo.
Mire, yo estaba el otro día tal, estoy muy dolida con este tema y bueno, algo. Lo que no se puede hacer es decir que me mantengo. Por lo tanto, nuestro recuerdo emocionado a Francisco Baena Bocanegra, un abogado con mayúsculas.
Nos unimos a ese recuerdo, en lo poco, tú mucho, pero en lo poco que lo hemos tratado, alguna entrevista he tenido con él. Además, un hombre culto, ¿eh? Era un hombre que leía, que se veía, yo me lo he encontrado muchas veces en los conciertos, o sea que era un hombre que también le interesaba no solo el abogado y defender sus causas,
era cultivador,
sino también, pues eso.
El mar, su pasión, fue rey mago también, lo llevaba con un cariño roso, sí. Colaboraba muchísimo con la cabalgata, muchísimo con la cabalgata. Iba andando después de haber sido eso. Y tenía una cosa preciosa, entre los muchos detalle, que él sacaba siempre el crisma de su despacho, era el premio de dibujo de un niño pequeñito de un colegio. Entonces, es el crisma que utilizaba él para felicitar la Navidad en su despacho.
Pues nada, en paz descanse y enseguida estamos respondiendo a todo lo que ustedes tienen aquí planteado para Joaquín. Bueno, vamos con Joaquín Muekel y sobre todo con las personas que están esperando hablar con él, como es el caso de María José. Buenos días, María José. Hola. María José, Yo oigo un ruido y sé que está ahí. Pero a ver si ella me oye a mí. ¿María José? Se ha cortado. Bueno, pues vamos a una de las que están pendientes de las moequelianas y luego vamos con María José. Adelante.
Hola, buenos días, Vigorra y Moeque. Mira, mi marido se jubiló en el 21, pero nosotros hemos ido a la Seguridad Social tres veces a reclamarlo lo de la paternidad. Y hasta la tercera vez no nos han dicho que es en el 21, pero solamente hasta el 2 de febrero, porque mi marido se jubiló, empezó la jubilación en noviembre del 21 y le han dicho que entonces en noviembre ya no tenía derecho, que era solamente hasta febrero del 21. Entonces después nos dijeron que había esto de lo de la brecha salarial. Y tampoco, por lo visto, tiene derecho, porque, claro, para cobrar la paternidad tiene que haber estado 120 días en paro por dicha paternidad. Y mi marido dice, pero ¿cómo que 120 días? Si antes nos daban 3 días y de casualidad en la empresa que te lo daban. Así que ni por un lado ni por otro, no le pertenece nada. Y nosotros creíamos que sí, que sí, que sí, porque como decían que hasta el 21 sí lo cobraban, nos hicimos ilusión y después nos hemos llevado un chasco. Bueno, a ver si podéis hacer algo.
La pregunta es si esto es así.
Se ha contestado ya sola.
La que has liado tú, claro, de oírte a ti.
No, sí, pero yo no he liado nada.
No, digo, hombre, en el buen sentido.
Ella, yo no he liado nada.
En el buen sentido del tema de reclamar la paternidad.
Pero yo que la fecha no la hemos liado, lo hemos dicho muy claramente. No, vamos a ver. Esto es muy, muy sencillo. Existen unas fechas concretas para pedir la pensión del 16 al 21, una fecha concreta. Si yo estoy entre esas fechas, ni antes ni después, uh-huh, estoy dentro y cumplo los requisitos, Vigorra, estoy dentro de poder cobrar esa maternidad, pues no han cambiado el nombre. Si no estoy en esa fecha, no estoy en la maternidad porque se hizo una modificación legislativa, uh-huh, que se llamaba la brecha salarial, exactamente. Entonces, igual que en un caso como en el otro, tengo que cumplir los requisitos. Entonces, es verdad que hay gente que dentro del mismo año, si está lo coge y si no, no lo coge. Pero podría coger la otra si cumplía los requisitos. O sea, el problema es que nuestra querida oyente o su marido, el problema que tiene no es que no pueda cobrarlo, es que no tiene los requisitos para cobrarlo, que es distinto. Entonces, ojalá hubiera tenido los requisitos para cobrarlo, porque en vez de cobrar la de maternidad, hubiera cobrado la otra prestación, el otro complemento. Sí. En este caso no. Se ha contestado ya bien. Yo creo que más que nada lo que ha hecho ella es preguntar si está en lo cierto. Está en lo cierto.
Pues quédate tranquila que estás, bueno, como te ha dicho Joaquín, con buen criterio.
Ahora bien, lo que sí es verdad, lo que se está diciendo, ella lleva razón en la parte de fondo. Me explico, Vigorra. Es muy duro que a un hombre le digan que para demostrar que ha contribuido al cuidado de la familia se ha tenido que quitar de en medio 120 días, pero ¿qué pasa? ¿Yo no puedo trabajar y cuidar a mi hijo o cómo esto? Dice, no, pero si has cuidado tú y yo trabajando no te pago nada. O sea, te lo pago cuando tú, por cuidar a tus hijos, te has fastidiado. Me parece todo un despropósito total. Mire usted, usted lo que debe de hacer, si quiere hacerlo, es lo siguiente. Las leyes, Vigorra, tienen un espíritu y un sentido y una finalidad. O sea, igual que las condenas, cuando un Estado condena un comportamiento, la pena no es el castigo por el castigo. La pena se impone intentando tú pensar, Estado, que vas a resocializar al delincuente. Bien, vamos al espíritu de una norma. Este complemento en la pensión, ¿para qué se ha establecido, supuestamente al principio? Pues por la colaboración de ciertos españoles o españolas, pues son las únicas que pueden procrear, que yo sepa, sí, de momento, no sé que venga la inteligencia artificial contando otra película, es como usted ha contribuido al incremento demográfico, ese esfuerzo que usted ha tenido de trabajar y contribuir a traer hijos al mundo, vamos a hablar claro, sí, ¿eh? Suena como muy casposo, hijos al mundo, pues no, pues eso, traído al mundo, sí. Pues entonces, el Estado dice, oiga, usted ha contribuido al incremento demográfico, le complementamos ahora. Déjeme usted de chorrada del hombre, de la mujer. No estamos en la igualdad, pero entonces, ¿qué igualdad queremos ahora? O sea, queremos la igualdad para ser presidenta de la compañía y no queremos que el tío sea igual aunque no para. A ver cómo va esto, explícamelo tú cómo va esto. Tú cómo casas que yo diga, quiero la igualdad de la mujer con el hombre, no sé cuánto, hay que darle cabida a la mujer. Yo estoy totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Fíjate, de acuerdo, Vigorra, que trabajo con más mujeres que con hombres. Eso, o sea, que yo no soy de boquilla. No como estos políticos con la bicicleta para hacerse la foto. Eso. Yo, si monto en bicicleta, monto en bicicleta. No me hago una foto en bicicleta. Bueno, pues si creo en la mujer, creo en la mujer. No que lo diga y después contrato una maca, tío. Bien. Dicho esto, ¿me puede usted explicar a mí cómo casa, hoy por hoy, que tú estés reivindicando la igualdad del hombre y la mujer y, sin embargo, ahora cuando llega el tema del convenio, no, esto es solamente para las que han parido. Usted que no ha parido no le pagamos nada. Pero nos estamos igualando para las bajas de paternidad y maternidad, todo este tipo de... ¿En qué quedamos, Vigorra? ¿A dónde vamos? ¿Qué norte llevamos?
Las contradicciones.
Claro, pero es que eso nos ha morido un empacho de contradicciones.
Vamos con María José, que ahora sí la tenemos en línea. María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga,
a todos.
Cuéntanos qué te pasa a ti, cuéntale a Joaquín.
Pues mire, Joaquín, resulta que yo eché una PNC, que es una pensión no contributiva, en la cual reúno los requisitos, pero resulta que cuando la eché en el año 22, me contestan el año 23 y me dicen que está denegada porque yo no he reconocido el empadronamiento, o sea, el que yo no he vivido 10 años en España, que no lo he justificado. Cosa que yo fue el primer papel que pedí en mi ayuntamiento, el empadronamiento. Yo soy sevillana, siempre he vivido aquí, no, nunca en el extranjero.
Sí.
Bueno, total, que pongo una reclamación diciendo que eso, que yo sí, que lo he entregado, que vamos, que está digitalizado y que tiene que estar ahí en mi documento. Y me contestan y me dicen, llamo por teléfono, una cita, porque a todo esto no te ven cara a cara, tiene que ser por cita telefónica, o bien te echa una reclamación a tu ayuntamiento o allí mismo en igualdad. Y bueno, pues nada, me llamo y digo, mire usted, señorita, por favor, que yo lo he echado, mire usted, que insisto. Total, la señorita muy amable me dice, bueno, yo se lo voy a buscar y ahora mismo la llamo. Y efectivamente me llamó y me dice, sí, ha sido un error de nosotros, está aquí el padrón. Bueno, pues nada, yo de todas maneras hice la reclamación, volví a echar padrón, todos los papeles, bueno. Y ahora, para esa reclamación, tardo un año me llevo a ver qué pasa con la reclamación. Y ahora me contestan, en el año 25, el 9 de enero, me contestan que está denegada, porque sí, el padrón está, pero que yo he hecho una fotocopia, cierto es, porque yo estoy anulada del matrimonio, y entonces en mi libro de familia consta un manuscrito a mano con su sello y todo, diciendo que estoy anulada. Yo no percibo pensión, yo no percibo nada de mí, nunca me pago nada. Bueno, pues hago fotocopia. Y claro, hago la fotocopia y me dice que no, que denegada porque yo tenía que haber pedido un certificado, o sea, que me han mareado. Yo sé que no lo he hecho bien porque mandé la fotocopia. No mandé lo que me pedían, un certificado, no sé, bueno, ahí que si divorcio, que si no. Anulación, que sí, separación, bueno, pues fotocopia y ya está. Bueno, pues ahora me dice que está denegada después de 2 años.
Pero vamos muy despacito.
Entonces yo quisiera saber si, bueno, ya no puedo recurrir a nada.
Pues en primer lugar, María José, te tengo que reñir. Te tengo que reñir porque sí. te has puesto, de tanto hablar con la administración, te has vuelto como ellos. ¿En qué sentido? Tú vas a decir, no te entiendo, Joaquín. Yo, ellos han tardado años en contestarte y tú has tardado 3 meses en llamar. Tú no puedes llamar, tú tienes que llamar al programa cuando el recurso está vivo. Para que yo te vaya a llevar.
Sí,
pues,
cierto.
Eso, ahí te toca dar un cosqui cariñoso. Un cosqui cariñoso, sí. No de agresividad, pero sí de llamarte tu atención. Tú te estás quejando, María José, de que el Estado, en este caso la Junta, ha tardado mucho tiempo en contestarte. Mal. Ya le diremos a la administración pública que tiene que contestar en plazo. Uh-huh. Pero tú es la primera que te haga dejar venir. Si quieres, tú tienes un escrito que te resuelven que no algo y hay un plazo, tú no puedes llamar cuando no se puede recurrir, porque todo esto se queda nada más que el pataleo. Yeah. Ahora aquí lo que podemos hacer es un pataleo muy grande. ¡Ay, qué malitos son! ¡Qué malas personas! ¡Para mentira! Pero esto no sirve para nada. No sirve para nada. Hace falta atacarla.
Yo también.
Sí, pero escúchame, espérate.
Que lo sepa la gente.
Sí, pero a mí que lo sepa la gente me interesa. A mí me interesa que tú cobres una pensión. A mí que lo sepa la gente, no. Sí. Eso para la canción española. Que todo el mundo sepa lo que yo te quiero. No, déjame que lo sepa la gente. A mí lo que me interesa es que tú cobres una paga. No que la sepa la gente. Por ahí no vamos a ninguna parte. No, eso no sirve para nada. Aquí lo que hace falta es, primero, como tú bien dices, lo hiciste mal. Porque aportaste una fotocopia del libro familia, no sé cuánto, no. Sí. Y segundo lugar, lo has vuelto a hacer mal, muy mal, porque una vez que te han dicho que no a algo, tú tienes que coger y recurrir en tiempo si es que se pudiera haber recurrido. Sí. Entonces, lo que hay que hacer, dejo de perder ya el tiempo, ya que te has dejado venir tanto, imagino, si no lo has hecho ya, porque si no te voy a dar otro coqui cariñazo, ya lo habrás pedido de nuevo, ¿no?
Hombre, pero rápido que lo pedí, ya me fui a una asesoría con el abogado y ya recurso el único que podía hacer, ni reclamación ni nada, sino por medio judicial. Tenía 30 días para denunciar a la administración.
¿Y qué ha hecho?
No, he dicho no, me va a tardar 3 años porque es lo que está tardando el juzgado número 2. Digo, y a mí me hace falta el dinero ya. Entonces hay que ser práctico en esto. Pierdo el dinero, que eran cerca de 12.000 euros, pierdo esos 2 años y me agarro ahora que lo necesito ya.
Mi María José, ahora, igual que antes te he dicho que te daba 2 cosquis, ahora te doy 2 aplausos. Eso se llama tener sentido común. ¿Tú ves cómo yo compenso? Antes te digo, no me ha gustado lo que has hecho. Ahora, lo último que me has contado lo has hecho estupendamente. Has sido una persona con mucho sentido común. Has dicho, vamos a ver. Sí. De yo interponer una demanda judicial contra la Junta por la pensión, ¿cuánto tiempo va a tardar esto? 3 años. Y que lo gane. En vez de esperar 3 años a una resolución judicial que tiene un resultado vigorra incierto, puede ganarse o perderse, yo vuelvo a pedir la pensión ya con la documentación en condiciones. Sí. Y es lo que ha hecho nuestra amiga María José.
Entonces, ¿ahora qué le
queda? Espera, ¿ya te la han concedido ya?
Ahí se ha cortado.
O sea, eso lo hice yo a finales de febrero. Bueno, vale. Me lo hicieron, ¿eh? Porque eso es otra cosa. Para algo están los abogados, los asesores y todo. Le digo a todo el mundo que vaya allá a pedir una ayuda, lo que sea, que se asesoren bien. Porque hay muchas palabritas que la gente de pie no sabemos.
Te voy a dar parte del abrazo 2 besazos, ¿eh? Hay que ver lo bien que está hablando tú, ¿eh? Está hablando perfectamente, muy bien.
Soy una persona que me gusta que ya que conmigo han equivocado, o yo me he equivocado, ¿no? Sí. Vamos, 50 y 50.
Venga,
50-50. Por lo menos que las personas sepan que la administración es muy escrupulosa y hay que tener mucho cuidado.
Ha hecho estupendamente. Lo que estás diciendo es un tratado de sensatez. Es un tratado de sensatez. Primero, el sentido común que has tenido en decir, entre una opción y otra, voy a la opción lógica y rápida para mis intereses. Punto uno. Segundo, la siguiente manifestación que has hecho. Cuando uno tiene que hacer algún trámite que tiene cierta complejidad, los abogados y los asesores están justamente para eso. Ha hecho muy bien en decirlo, porque efectivamente, si lo digo yo, parece que es como que estoy mirando para el gremio, ¿no? Yo no tengo ningún interés en mirar para mí. Yo tengo interés que cuando una persona tiene un conflicto, sepa que tiene que hacer. Una cosa es que me duele la cabeza y voy a la farmacia a comprar una marca de ácido acetil salicílico, para no decir aspirina, que es la tontería más grande, que es tontería, y de Bayer, ¿no? Y otra cosa distinta es que yo ya tenga una dolencia que tiene que ponerme en manos de un neurólogo, en este caso, por ejemplo.
Hombre.
Pues esto igual. Una cosa es un trámite normal que lo puede hacer un ciudadano solo, y otra cuando estamos ante una cosa compleja como es mi pensión, que es que voy a comer de eso. Sí, hace falta asesorarse. Muy bien.
Entonces,
dicho.
Ahora lo que le cabe es esperar.
Sí, va a esperar, además le va a llegar la paga a María José, porque ha actuado Perfectamente. Vale. Muy bien.
Pues sí, nada, sí. María José, tranquila y ya si quieres nos llamas cuando...
Mucha sensatez tiene
cuando
esta señora.
Se solvente eso. ¿Vale? Venga. Vale. Adiós. Muchísimas y muchas gracias. Adiós, adiós. Vamos con otro.
Muy bien.
José, desde Motril, buenos días.
Buenos días.
Venga, José, te escucha Joaquín.
Vamos a ver, en primer lugar le agradezco darnos voz a los oyentes, ya que incluso en el programa de que era por la tarde, sí, conseguí que mi hija le anularan la cláusula suelo y le devolvieran la cantidad de dinero que le habían cobrado.
¿Cuánto le devolvieron?
Por eso, le devolvieron sobre 12.000 euros.
Muy bien.
Pero le quitaron la cláusula suelo antes incluso que saliera la sentencia europea. Ya.
Fíjate, de algo, es decir, algo bueno hicimos.
Efectivamente, por eso, recurro de nuevo a ustedes. Venga. Vamos a ver, yo mi problema es referente a justicia gratuita. Al final de febrero del 2023 recibo una demanda porque había levantado una planta con una pared medianera y en ella aparece un escrito del el Ilustre Colegio de Abogados de Granada, asignando abogado y procurador de oficio a la persona que me demanda. Entonces yo hice varios intentos de enviar documentación y al final, a través de la sede electrónica de la Junta de Andalucía, envié una serie de documentación denunciando que tiene medios económicos suficientes para que no le concedan la justicia gratuita.
Pero bueno, pasa el tiempo. Un momento.
Sí, sí.
¿Quién pide la justicia gratuita? ¿Tú o el contrario?
El contrario.
¿Y quién entonces yo lo que voy... ¿Pero quién mete el pleito? O sea, ¿quién mete el pleito?
El contrario. Soy el demandado.
Vale, o sea, tú lo que estás diciendo es... Un vecino tuyo se busca un abogado de oficio para meterte mano a ti. Y claro, a ti lo que te está dando miedo es que si le conceden el abogado de oficio, cuando tú ganes...
Se lo han concedido.
Ya. Perdón, que yo sé por dónde tú vas. Ya te estoy cogiendo. Antes de terminar, te estoy cogiendo yo a ti. Tú lo que estás diciendo, el miedo que tiene es, si le conceden el abogado de oficio, que ya se lo han concedido, una forma retórica de hablar,
sí.
Si le conceden el abogado de oficio... Y después nuestro José gana el pleito, no le va a ser condenado en costa porque tiene el beneficio de la justicia gratuita.
Claro.
Entonces,
o bien,
jode a José, que tiene que defenderse con un abogado y gastarse el dinero, y sin embargo dice Nati Mistral. Yeah. Es tu miedo, ¿no? Pero tú estás deseando enormemente de que la Comisión de Justicia Gratuita no se lo conceda.
Sí, pero ocurre lo siguiente. Una vez que yo he mandado toda esa documentación a la Comisión de Asistencia y Justicia Gratuita de Granada, ¿no? Eso estamos hablando de marzo del 2023, ¿no? Me contestan que yo no constando en el expediente referido la identidad de la parte contraria en el proceso judicial para el que fue reconocido a la beneficiaria el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Es decir, que no consta en esa solicitud que hizo esa persona contra quién y por qué solicitaba esa justicia gratuita. Entonces yo tuve que mandar copias de la demanda para que vieran que yo estaba dentro de esa demanda, ¿no? Que yo formaba parte, ¿no? Eso no es motivo de revocación según el artículo 13, que dice que por ocultar se puede revocar la justicia gratuita.
No, lo que es una vergüenza es que una persona como tú ponga en conocimiento de la Comisión de Justicia Gratuita estos datos y encima me digan que eres un chivato. O sea, digo que te alabo a ti y le riño. O sea, fíjate la película, Vigor.
Sí, sí.
José, porque tiene interés en el tema.
Claro.
Porque tiene interés en el tema y el tema que tiene es que no quiere que le concedan justicia gratuita a alguien que no la tiene que tener. Resulta que lo pone en conocimiento de la Junta.
Sí.
En la comisión y dice, oye usted, mire, soy José, que le han concedido ustedes justicia gratuita a doña Fulanita de tal,
que no tiene,
que esta mujer tiene esto, ¿verdad? Además con datos.
Efectivamente.
Esta matrícula, con datos, este coche, tal y que cual. Y esta gente en vez de decir, ah, pues ustedes vamos a comprobarlo, va y le riñen a José. Si tú quién eres para chivarte.
Yeah.
Yo, ¿quién soy yo para chivarme? Yo
un
soy
ciudadano.
No, uno que la mala afecta esto en consideración. que te han desestimado el tema, ¿no, José?
Sí, pero todavía es más grave.
Dime.
Que en vez de aplicar el artículo 3.1.a, sí, porque solamente es un miembro de la familia, ¿no? Ellos se sacan de la manga el siguiente texto. Le leo el documento número 4, que lo debe de tener usted. En el fundamento jurídico tercero dicen que, en efecto, según los datos procedentes del catastro puesto en disposición de esta comisión, el valor catastral total de los inmuebles pertenecientes al patrimonio de la beneficiaria, excluida la vivienda habitual, es de 22.924, siendo el límite establecido por esta comisión para unidades familiares de un solo miembro de 60.000 euros. Es decir, ellos han sacado de la manga un baremo que no aparece por ningún lado en la ley 1/1996 de 10 de enero para conceder esa justicia gratuita. En vez de aplicar lo que dice el artículo 3.1a, que sería que si cobra 12 pagas serían 15.039. Si supera los 15.039 no tiene derecho, si esta persona tiene 22.924, sin tener en cuenta las demás rentas y otros medios económicos, como puede ser la pensión, puede ser la ayuda de los fondos europeos que cobra, en el año 2020 cobró 2.000 euros, ¿no? Pues le conceden la justicia gratuita. Yo le rebato eso y entonces a continuación ellos me dicen que en aras a la mayor objetividad posible en la valoración de la solicitud, estableció un límite a partir del cual en unidades familiares de un solo miembro, como es el caso, el derecho fuese denegado, decidiéndose que tal límite sería de 60.000 euros. Aquí hablan de los signos externos, pero los signos externos son un certificado que da el ayuntamiento de tus bienes inmuebles y de los vehículos. Pero también hay que tener en cuenta, como medios económicos, la renta y todos los adornos que lleva, finca y otros. Y productos de venta de las fincas que tiene.
Bueno, lo que te ha dicho la comisión está muy claro y ahora tú, para que tú lo sepas, tú puedes formar parte de esta situación en el propio juzgado donde estás, que lo haga tu abogado, en el pleito. En sí. El pleito, claro, en el pleito tu abogado
sí,
puede...
Sí, pero yo... pero Perdona. Yo todo eso lo he ido paso a paso, dando paso a paso. Al final la comisión lo mandó al juzgado,
sí.
Pero en vez de mandarlo al juzgado número uno, que era donde estaba, lo mandó al 2. En el 2 se tiró un año, desde mayo del 2023 a marzo del 2024. Pero es que es más, es que cuando a esa persona la llamaron para decirle que yo había denunciado eso, dijo que estaba todo en el 3. Con lo cual, cuando el juzgado 2 va a devolver, diciendo que ellos se inhiben de eso, lo iban a mandar al 3. Me doy cuenta, se lo digo al juzgado número 2, porque yo he estado casi todos los días en el juzgado, y entonces rectifican y lo mandan al 1. Le llega al 1 y en el 1 me dicen que yo no tengo...
legitimidad.
Sí, legitimidad. Porque no formo parte de no sé qué, no sé cuánto. Es decir, que me tiran para atrás toda la labor esa que llevo haciendo, intentando resolver durante estos 2 años.
Pero te vuelvo a repetir, ¿qué te ha dicho tu abogado ante esa situación?
Mi abogado me dice que no, que eso me encargue yo, que no necesito abogado.
¿Cómo que eso te encargues tú, que no necesitas abogado? ¿Pero qué clase de abogado te ha abogado tú?
Que la justicia es gratuita, que no es necesario llevar abogado.
Ya lo sé, pero vamos a ver, pero por favor. Tú le has encargado a este señor que le denieguen la justicia gratuita a una persona, encárgaselo, que sea, que lo luche él. No sé si me estoy explicando. La legitimidad que tienes tú es una legitimidad clarísima, que es la siguiente. Mira, es lógico que quien tiene legitimidad para impugnar la justicia gratuita sea la persona que lo solicita, para que lo entendamos. Lo normal, José, lo normal es, yo pido justicia gratuita, y si no se me concede, la recurro. Yo, que me la han denegado. Uh-huh. Eso es lo normal. Sí. No es normal lo que estás haciendo tú. Pero es que yo a ti te entiendo. Lo entiendo porque, primero, una persona que tiene recursos está haciendo uso de una justicia gratuita que no tiene derecho. Por tanto, están gastando recursos públicos en personas que no. Pero es que aparte del recurso público, que sería lo de menos, José tiene vistas de que pueda ganar el pleito. Entonces José le dice, oye, como yo gane este pleito y le condenen en costa a este señor, no voy a cobrar nada, porque como tiene el beneficio de la justicia gratuita, pleitea gratis, que es lo que José tiene. Por cierto, José, ¿el pleito cómo va?
Pierde, y incluso si pierde puede recurrir gratis también.
Sí, ya, pero ¿el pleito cómo va?
El pleito todavía no se ha iniciado, estamos todavía esperando.
¿Pero cómo que no se ha iniciado? ¿Entonces qué ha pedido? ¿Justicia gratuita para meter manos, pero sin que todavía haya metido manos?
Sí, sí, nos han metido mano, pero que todavía no estamos pendientes de citación de para ir a juicio.
Bueno, pues voy a hacer una cosa. Voy a mandarte una resolución que yo gané hace muchos años, porque sí. La primera persona, yo te diría que en Andalucía, pero creo que en España, que se metió en estos menesteres fui yo.
Sí. A través de internet.
Ah, mal leído.
Este señor está hecho.
Mal leído, pajarillo.
Además, hay otra cosa.
Y lo gané.
Bueno, entonces, ¿qué va a hacer?
Dime, José.
Tengo yo otra cosa más de usted. Usted dice: el Estado no puede subsidiar a quien no hace falta que le subsidie.
Así es.
Porque está. La ayuda del Estado están para personas que realmente lo necesitan. Los subsidios son para quien no tiene nada. Y esta persona tiene más incluso que yo.
Lo sé. Vale. Usted, me ha estudiado usted perfectamente.
Bueno, sí,
pues muy sencillo.
No, es que lo sigo. Es que lo sigo.
Hay que echarle un cable, José. Vamos, yo voy a intentar remangarme yo, ya que tu abogado ha dicho que esto no hace falta que lo haga nadie. Vamos, yo me descojono con esto. Pero vamos a intentar hacer las cosas en condiciones. Es decir, vale. No, mire usted. Que primero vamos a vertelo el baremo, porque lleva toda la razón. Yo eso lo gané una vez, ¿sabes lo que me pasó, Vigorra? Esto lo gané porque fue un pique personal. Uh-huh. Esto estoy hablando de esto hace más de 25 años, ¿eh? Más de 25 años. Me toca un señor de oficio, lo defiendo, modestia aparte, lo defiendo muy bien, uh-huh. Y la forma de pagarme el señor de oficio es que veo que nombra un abogado de pago a la semana siguiente.
Sí.
Que a mí ya no me enfada, pero sí. Si llamarme y decirme, Joaquín, pues mira, muchas gracias por la atención de aquel día, tal y cual, qué buena defensa me hizo usted, tal, algo, ¿no? Y después no, se cambia y ya está. Sin decirme ni pío, me tocó bien tocado, los costados. Y entonces hoy digo, ha cambiado usted un abogado de oficio. Pues entonces me fui a la Comisión de Justicia Gratuita y puse en conocimiento de la comisión que había que denegarle la justicia gratuita a este hombre. Digo, le voy a explicar una cosa. Si este hombre ha nombrado a un abogado de pago, es que tiene bienes suficientes para pagar.
Sí.
Por lo tanto, que se le deniegue el beneficio de justicia gratuita.
Ajá.
Y se lo denegaron.
Sí.
Una vez denegado el beneficio de justicia gratuita, ¿qué pasó? Que esa atención que yo hice de abogado de oficio no era de oficio.
Era de pago.
A pagarlo. Eran 30.000 pesetas, eran 180 euros. Una tontería. Sí, una tontería.
30.000 pesetas.
Y digo, esta la va a pagar tú. Y me dice el tío, hombre, es que si yo llego a saber que le tengo que pagar a usted para subir a coño yo uno del que yo hubiera querido, digo, pues haberlo hecho. O sea, que tú me entiendes a mí porque soy gratis, no voy a ser bueno. Y lo gané. Entonces, se denegó. Y la sentencia, que fue de la sala, decía, no tiene derecho a la justicia gratuita quien tiene bienes suficientes. Yo en la declaración, que fue un caso muy sonado en España, por eso este hombre la ha buscado en internet, me ha encontrado, pues entonces yo lo que dije es justamente esa manifestación. Sí. Lo he dicho ahora, antes que tú me lo dijeras, he dicho, no es justo que se hagan uso de recursos públicos a personas que no lo necesitan o que no tienen derecho a ello. Sí. Yo te voy a mirar esto del baremo para que te quedes tú tranquilo, ¿eh? Vale.
Entonces tú le dices algo, ¿no?
Y dile al abogado tuyo ese que te has buscado tú, que no me digas el nombre porque me voy a cabrear, ¿vale?
Bueno, venga, Joaquín se va a poner en contacto contigo, José. Y en un momento quiero que salude al juez, que es su día.
Hombre.
Y vamos a saludar al juez Emilio Caratayú.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Cállate la boca.
Señor juez Emilio Calatayud, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está usted?
Mejor que el país.
Me alegro.
Yo también.
Tengo por aquí a Joaquín Muekel, que hoy ha venido, él viene los viernes, pero ha venido el jueves porque mañana hacemos el programa fuera de casa, estamos en Benavís. Digo, espérate un momentito, Joaquín, que saludes al señor Emilio Calatayud.
Señoría, buenos días. Buenos días,
colega.
Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está?
Mejor que el país, estoy sí, mejor que el país.
La verdad que sí, dice buenos días a pesar del gobierno.
Y casi mejor que la justicia.
Bueno, de eso ya hablaremos un día.
Ya hablaremos.
Hoy es un día tristón.
Desde luego los abogados tenéis un arte. Yo por eso dejé la abogacía, pero no valgo.
No, sí vale.
No valgo para abogado.
Al revés.
Estuve 3 años de abogado y lo dejé.
Pues el que no valdría para juez sería yo, ¿sabes por qué? Porque viendo la cantidad de mangante que hay, y yo a un tío de esto, sabiendo que un mangante, como coño por una verdad formal le vida la razón, se juega y muy difícil. Sí. Es que la gente cree que los jueces
más son... difícil es ser abogado, más no, difícil.
Yo siempre he
aprendido de mi padre, yo siempre he aprendido de mi padre y de mi abuelo que ante una buena demanda hay una buena sentencia.
Es verdad, también es verdad.
Bueno, ya que tenemos aquí a un juez magistrado muy querido y muy comunicador, y como lo es también nuestro Joaquín Muekel, a ver si una duda, después de lo que ha pasado esta semana, tenemos unos minutitos, ¿qué diferencia hay entre indubio pro reo y presunción de inocencia?
Hombre, esto lo ha dicho por orden inverso.
Se ríe,
lo ha dicho por orden inverso. La primera presunción es la de inocencia. Indubio pro reo ya está en el proceso. Son dos conceptos distintos.
Presunción de inocencia e indubio pro
reo. Yo ahora mismo te lo diría de esta forma, no sé si don Emilio me corregirá. Te digo lo que
yo estoy de acuerdo.
Esto sería lo siguiente, Vigor. Tú ahora mismo, el señor Calatayud, Vigorra y Joaquín Muekel son ciudadanos. Ni presunto inocente ni mierda. No somos nada, somos ciudadanos. Si sobre nosotros se sigue una investigación que hace que empiecen a investigarnos, a imputarnos, que ahora se llama investigado, tal y cual.
Sí.
Entonces empieza sobre nosotros a abrirse el paraguas de la presunción de inocencia, cuya presunción de inocencia se destruye cuando hay pruebas que hay que contra la persona. Ahora bien, cuando tengo la prueba, en este caso el juez tiene la prueba, una vez que tengo la prueba plena, tengo que interpretarla. Y si tengo dudas de una prueba, claro. Siempre debe interpretarse a favor del reo. Ese es el indubio pro reo. Un principio es ya, por lo tanto, no es indubio y presunción, es presunción primero y ya cuando tiene el proceso, indubio pro reo.
Señor juez.
Claro, no, yo estoy de acuerdo. El que acusa tiene que probar. Ya está, así de claro.
Y entonces cuando una vicepresidenta...
Pues si no prueba, pues no aprueba. No prueba.
Si no prueba, no aprueba.
Claro,
pero... Si no prueba, no aprueba. Entonces, claro, el juez tiene que valorar esas pruebas a ver si le convencen o no le convencen. ¿Que le convencen? Bien. ¿Que no le convencen? Pues adiós, muy buena, absolución.
Claro. Entonces, este cuestionamiento por parte de una vicepresidenta del gobierno y mucha gente, muchas voces más, cuestionando la presunción de inocencia, incluso diciendo que por delante está...
Bueno. Eso sin comentarios.
Bueno, pero es que la ministra de Hacienda y jefa del PSOE de Andalucía y no sé qué, en su departamento existe la presunción contraria. Es decir, el contribuyente es culpable. Tiene que demostrar su inocencia cuando es al revés.
Que está haciendo una ironía de ese
tema. Por el tema de la Hacienda.
Pero hay una cosa muy clara, mira, Vigor, todo lo que ha salido esta semana ha sido por el tema de Alves. Mira.
Sí.
Estas señoras que dicen ser feministas, que yo creo que son hembristas más que feministas, en el feminismo muchas veces ten cuidado con un machismo de signo contrario. Cuidado, cuidado con las cosas. Cuando una cosa es feminista, otra cosa es el hembrismo. Uh-huh. Dicho esto, aquí lo que ha pasado es que los jueces que metieron a Alves en la cárcel son cojonudos y los que la han sacado son malísimos. No. Dale gracias a Dios nuestro Señor en su infinita misericordia que la sala que componía el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha revisado la sentencia de audiencia provincial, eran 3 magistrados y 1 magistrado. Si llegan 4 tíos, estamos los contenedores ardiendo. Menos mal que eran 3 señoras
3 mujeres.
Y de carácter un poco progre, que no son magistradas progresistas, con nombres catalanes y tal. Y esas mismas señoras han dicho, oiga usted, yo tengo que interpretar las pruebas a favor del reo si tengo dudas. Mire usted, la señora que denuncia a Alves cuenta una cosa en el cuarto baño que nadie sabe, porque ahí nada más que estaban ellos dos, pero otra parte que yo sí puedo constatar, que es el vídeo que están en la discoteca. Pues en ese vídeo que yo como juez puedo visionar, la señora denunciante me cuenta una cosa muy distinta a la que estoy viendo. Por lo tanto, si yo contrasto la versión de la señora con el vídeo y ahí me está mintiendo porque no es lo que yo estoy viendo, ¿con qué credibilidad doy yo a lo que no ni siquiera puedo ver? Por lo tanto, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han hecho su trabajo. Su trabajo. Y acuérdate lo que te he dicho esta mañana al empezar, porque le he recordado, señoría, desgraciadamente la pérdida de un gran penalista y abogado como era Paco Baena Bocanegra, que era un magnífico abogado.
Sí.
Un magnífico abogado. Un jurista de uh-huh. estupendo. Bueno, pues Paco Baena decía, y yo lo suscribo, no es muy antiguo, más vale 100 culpables en la calle que un solo inocente en la cárcel.
Inocente dentro, sí, sí. Claro. Esa es la cuestión, es un principio fundamental del derecho. Entonces, eso es lo que hay. Y menos mal, porque se habla mucho de la justicia, de machistas, de no sé qué, de prevaricadores, pero si ya la mayoría son mujeres en la justicia.
Así es.
Ya como se dice aquí, habemos menos hombres que mujeres en la justicia.
Sí, verdad, muchas magistradas, pero en cualquier sí. orden, en cualquier
porque son mejores opositoras, son mejores opositoras.
Sí, es verdad, bueno, por lo que sé, como es como la oposición, ahora se quiere encargar la oposición con el cuento de decir que hombre, que una oposición que un tío se sepa unos temas de memoria, eso no significa nada. Digo, mire usted, es verdad, es cierto que yo, si yo ahora mismo Vigorra, me pongo 7 años en un cuarto repitiendo un tema, lo único que demuestro es que tengo una capacidad de aguante, de trabajo y de sacrificio y de memorística grande. Sí. Es cierto. Sí. Y eso no demostraría que yo fuera luego un buen juez. También estoy de acuerdo. Claro. Pero yo te pregunto, ¿entonces cómo hacemos la prueba? ¿Metiendo al que te da a ti la gana? ¿Tú sabes lo bueno que tiene la oposición judicial? Que una persona, hombre o mujer, que le ha costado tanto trabajo sacar eso, le hace ser muy independiente luego. Dice, claro. Esto me lo he ganado yo.
Claro, lo que dice el juez Calatayud.
Y además es pública. Claro, la oposición es pública.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Digo, esto demuestra, dice, ¿qué demuestra? Digo,
la independencia.
Que tiene la independencia de una persona que se la ha ganado a pulso.
Bueno, señor Emilio Calatayud, me alegro mucho de verle y escucharle. Todavía no nos vemos.
Si no me has visto.
Bueno, lo iré a verlo pronto. Un abrazo, Joaquín Moeckel, hasta la semana
otro
que viene.
Un abrazo.
Igualmente para el señor Emilio Calatayud.